En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. En la calle Puro Buen Trato. ATS y Entel, contigo en todas, todas.
Bien, muy bienvenidos a Hoja de Ruta, domingo 17 de mayo y un nuevo capítulo junto a César Barros.
Y yo tengo el honor de que esté junto a Álvaro Iriarte, consultor y experto internacional, en un minuto que la cosa internacional arde. Y está reemplazando a mi amigo y socio, Juan Luis Bosá, que ha tenido dos desgracias repentinas y consecutivas y no nos va a poder acompañar esta vez. Así que para él, un abrazo grande, mucha fuerza y muchas oraciones para él.
Así es. Yo encantado de poder ayudar en este momento al programa Hoja de Ruta, que es uno de los programas nuevos de la radio, y que, bueno, cuando pasan estas cosas en la radio, tratamos todos de apoyarnos entre los distintos programas y que siga al aire, ¿no, César?
Así es.
De eso se trata. A ver, César, vamos a lo que fue probablemente la noticia en materia internacional que captó la atención de la prensa, la cumbre, la tan esperada cumbre de entre Trump, Donald Trump y Xi Jinping. A ver, no sé cómo, yo te diré tus impresiones.
Al primero dijeron que iba a ser solo comercial, ¿ya? Que no iban a tocar Irán. Ahora, al parecer, también se va a tocar el tema iraní, que tiene mucho de comercial, porque hemos visto una subida al petróleo que afecta no solo a Estados Unidos, sino que también a China, a nosotros, a todo el mundo. Y que tienen que buscarle una solución que no sé cuál es. ¿Cuál crees tú que serán, para partir por lo más fácil y temas que tú dominas, de la parte comercial propiamente tal? Ahí hay temas de inteligencia artificial.
Sin lugar a dudas.
Que al parecer ese es la nueva Guerra Fría, es quien la lleva en este tema. Y en la cual China tiene muy buenas posibilidades de salir adelante,
¿eh? O sea, pareciera que va bien encaminado, o sea, va más adelante que en varios aspectos Estados Unidos. Yo ahí, César, no me llamó la atención, porque de hecho en las giras presidenciales que hace Chile también viajan delegación de empresarios muchas veces, es algo habitual, ¿no?
Sí,
me imagino siempre. Que
a mí
alguna
me
vez
tocó,
te ha tocado
más de alguna vez,
y eso es parte de la dinámica, pero te quiero nombrar algunos personajes que fueron en esta gira con Donald Trump en la delegación de los Estados Unidos. Para dar tu punto. Elon Musk, Tesla.
Notable, ya.
Jensen Huang, Nvidia.
Nvidia.
No, chips.
La envidia de todo el mundo.
La envidia de todo el mundo. Tim Cook, Apple.
Y los chinos, van a ver también, van a estar la gente.
Deberían estar, por ejemplo, algunos actores muy relevantes.
Oye, los Huawei. Que lo tienen vetado.
En Estados Unidos.
Sí, pues.
Claro. BID.
BID, tú sabes que ya los europeos están casi rindiendo frente a que los chinos les tienen comido el mercado automotriz.
No, es impresionante. O sea, en Estados Unidos la situación todavía es distinta, pero en Europa, los europeos, en el fondo, todos son autos chinos. O sea, no es muy distinto al parque automotriz que tú puedes ver en Chile.
Y están copiando, ponte tú, ya la Mercedes-Benz y la BMW y la Volkswagen están viendo de chinizarse en sus procesos productivos, en sus procesos tecnológicos.
¿Y qué significa esto, César?
Significa que pierden el liderazgo, así de simple.
Y el chinizarse implica.
Hoy día la exportación de autos chinos es muy superior a la de Japón y la de Europa.
Sí, claro, ¿verdad? Claro. O sea, César, eso, mira, acabáis de dar un dato, perdón, pero esto es vital. Durante años los japoneses estaban a la cabeza de la exportación de vehículos.
No, pero yo, que soy más viejo que tú, yo me acuerdo cuando los autos japoneses eran como, oye, yo no compro autos japoneses.
Y después fueron los coreanos,
oye, andáis con un auto coreano, ¿eh? Y después un auto chino, y hoy día vemos que la cuestión se está dando vuelta.
O sea, es impresionante. Si no era un Oldsmobile, o un Pontiac, o un
claro, GM, y los Ford, y los qué Ford, sé yo, pero, eran, ¿y hoy, pero día? Hoy día no, po.
César, ¿y cómo se entiende esto? Porque efectivamente cuando comenzaron los autos chinos, por allá por los 2000 y algo, 2005 a llegar a Chile, creo 2010, también había una percepción de que eran autos quizás que no cumplían todos los estándares de seguridad, que eran de precios mucho más bajos, pero hoy día tú ves las marcas que tienen, la tecnología incorporada.
Oye, yo tengo un auto chino.
Es que yo no conozco genial. A alguien que no tenga.
Sí.
O sea, es impresionante.
Lo que hace que también nosotros, en algún minuto, llegaron autos malos. ¿Te acordáis de los autos rusos?
Pero,
que eran pésimos.
Pero por supuesto. ¿Ya? Soviéticos, para ser más preciso.
Ah, sí, pues, ¿eh? Claro.
El único de ahí hay dos que se salvaron, pero se salvaron, digo yo, por distintas razones históricas. Lada tenía todo un tema, y fue bien popular acá en Chile, como un 4x4 que tenían.
Sí.
Y la otra, que no era rusa, pero estaba dentro de esta dinámica de la Guerra Fría, la Skoda.
Que era checoslovaca.
Y hoy día es Volkswagen.
Claro, pero lo que pasa es que la Skoda, uno se olvida que Checoslovaquia tenía un tremendo poderío industrial antes de la Segunda Guerra.
Industria pesada.
Así es.
No, sí. Es impresionante. Ahora, en este es interesante porque ¿cuáles supuestamente fueron los temas más reiterados o recurrentes en el encuentro, en esta cumbre, que fue en Beijing, para que lo tengamos presente? Primero, César, lo que tú decías, relación comercial, claro, marcada por la dinámica de las tarifas y aranceles del presidente de los Estados Unidos, que es evidente ya a estas alturas que no es un tema económico.
Fue un retroceso.
Primero fue un retroceso, pero es evidente que no fue un tema económico, es un tema geopolítico. O sea, yo creo absolutamente, aunque el presidente Trump insista que con esto se recauda más, es evidente que no ese es el objetivo del...
Es que no es, porque Estados Unidos no es una economía muy abierta.
Es que es el tema.
No es como Chile.
Claro, que es distinto, ¿no?
Claro.
Si nosotros dijéramos, vamos a imponer...
entre importaciones y exportaciones juntamos un porcentaje grande del PGB. En Estados Unidos es chiquitito. Entonces, eso no es tanto. Yo creo que otro de los temas que es muy importante es cómo regulamos inteligencia artificial.
Sin lugar a duda. Y ambas potencias están involucradas en eso. Esto va a ser bien interesante porque las regulaciones, las normas éticas, César, probablemente yo miro y veo que van a tener una respuesta distinta. El mundo chino va a venir desde la dinámica de la experiencia de lo que es China en los últimos 60, 80 años, y Estados Unidos va a traer todo lo que es su experiencia como superpotencia del 45 a la fecha. Entonces, es altamente probable que terminemos con regulaciones que van a ser las que van a copiar otros países.
¿Pero
muy distintas?
¿Cuáles van a ser las regulaciones éticas? Porque en el fondo lo que le tenemos miedo es un Frankenstein.
Claro, eso es.
¿No es cierto? Que un
eso
programa
es.
Agarre vida propia
y nos rompa.
Y nos rompa.
Y nos rompa y nos reemplace.
Claro.
Pero
no, pero no que nos reemplace, sino que nos haga daño.
Está, o sea, claro.
Yo digo Frankenstein en el sentido que es una bestia que ataca, digamos.
Quizás la más interesante de estas analogías es la de ciencia ficción de la saga Terminator, donde esta inteligencia, el Skynet, termina destruyendo la humanidad. Y ahí hay un cuento bien
y
interesante.
El problema que tienen es por dónde regulo y cómo regulo sin impedir que yo avance y gane la carrera.
Claro. Ahora, César, y estas son discusiones bien interesantes, pero en su momento se dio durante la Revolución Industrial y luego se dio durante el desarrollo de la bomba atómica y luego la bomba de hidrógeno. Pero la pregunta es, un régimen totalitario como el de China, más allá de su aproximación de mercado, pero en la conformación de su filosofía política y en la práctica política, un régimen que tiene esa dinámica, ¿tendrá mejores posibilidades de éxitos de regular que un...
Mucho más.
Un sistema? Y esa será
más,
quizás la diferencia que se va a ver entre Estados Unidos
más,
y China. ¿Por
mucho
qué tú
más,
crees?
Pero yo creo que también Estados Unidos tiene la posibilidad de regularse. Yo creo que el tema es que si yo regulo o me regulan, ¿hasta qué punto yo me atraso en esta carrera?
Claro.
Esa es la pregunta. Pero en el fondo, al final, hay una cuestión ética. ¿Hasta qué punto vamos a dejar que esta cosa avance y se pueda producir y llegue a ser un drama de la humanidad?
Sí. Ahora, César...
¿Qué es lo que se logró con la bomba atómica?
Es que eso te iba a decir.
¿Cierto? Y que se logró un acuerdo de decir nadie más entra, a pesar de que han entrado
después
un
por,
poco.
Claro.
Pero hay una especie de esto no. O sea... No nos hemos tirado bombas atómicas.
Exacto.
Entre las distintas potencias.
Oye, César, y ahí mira, fíjate que otro tema que se relaciona con lo que tú comenzabas de tarifas, comercio, es la situación de Taiwán. O sea, sabemos que China tiene un interés geopolítico real en Taiwán. Sabemos que Estados Unidos en esto también ha sido bien, bien claro. Y quería conversar dos cosas contigo. Lo primero es que, supuestamente, según dio a entender un portavoz del gobierno chino, es que Xi Jinping le dio a entender a Donald Trump que eran vital para la relación bilateral y todo lo que eso implica entre Estados Unidos y China, que se manejara adecuadamente el tema de Taiwán.
Yo creo que Taiwán no tiene igual que Hong Kong. A ver, no, Estados Unidos no se va a desangrar por Taiwán.
Correcto.
Ya, es una pena por Taiwán, y yo creo que por eso que Estados Unidos está tratando de desarrollar su industria de chips lo más rápidamente posible, y lo que le va a pedir es tiempo. Dame tiempo. Y el otro probablemente le va a decir, ya te doy tiempo, pero manéjalo, ¿ah? Manéjalo. Es un tema largo, pero yo creo que no se van a desangrar por ahí.
Sí. Ahora, te quiero agregar un dato interesante. Cuando uno conversa lo que estábamos viendo hace un instante, que las tarifas son más geopolíticas, hay un ejercicio bien interesante. Si Trump no crea tarifas como las que creó, ¿no es rentable para la industria de chips de Taiwán abrir plantas en Estados Unidos? Pero con las tarifas se vuelve atractivo. Entonces, mira cómo se cruzan estas cosas. ¿Eh?
Podría, pero como las fábricas de chips no las venden en el Easy ni en el Líder. ¿Ya?
Hay que construirlas de parte.
Hay que construirlas, hay que tener el personal, hay que tener la formación. Entonces no es cuestión de llegar y trasladarlo.
No, claro, ¿ya? Es un proceso.
¿Cuánto tiempo se demoró China en hacer los autos? Porque tú, piensa tú que...
Años.
Años, pero la tecnología estaba. Sí. Estaba disponible. Sí. O sea, sí. No era una cuestión de ponerse a hacerlo. ¿Eh?
Sí.
Y China, por otro lado, tiene... Y China yo creo que tiene también el problema de los chips.
Lo tiene, sin lugar a dudas. Si al final Taiwán, en ese sentido... O sea, según las estadísticas, yo entiendo que cuando estamos hablando de los microchips de más alta capacidad, creo que el 94 al 93% es producido en Taiwán. Es una cifra estratosférica. Y cuando baja al general, creo que baja al 60-70%.
Pero necesitan insumos. Exacto. Que no los tiene Taiwán, no. Que es una isla chiquitita. O sea, ahí está la guerra por las tierras raras y por todo ese tipo de cosas que pelean. Y uno dice, ¿por qué están peleando por tierras raras? Y es por eso.
Ahora, César, tú mencionabas al comienzo de este bloque algo bien interesante. O sea, parece que por aquí va el tema comercial, inteligencia artificial, parece que por aquí va el tema de la nueva Guerra Fría, ¿eh? Como lo ha definido, por ejemplo, el historiador Niall Ferguson, que habla de la Guerra Fría, Segunda Guerra Fría o Dos Guerras Frías. Pero ahí tengo un dato interesante, porque en ese sentido, mira algunas de las declaraciones que nos dejó este encuentro. Por ejemplo, Xi Jinping señaló, debemos ser socios, no rivales, alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar, atención, un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era.
Yo encuentro toda la razón.
O sea, ahí está el punto, ¿no?
Sí, claro.
Y tengo una pregunta, César.
Es que la Guerra Fría es muy desgastadora.
Es que eso es.
Piensa tú que la Guerra Fría desgastó y destruyó a la Unión Soviética.
La eliminó, ¿verdad? De la historia.
O sea, fue tanto el esfuerzo industrial, uh-huh, militar, tecnológico, etcétera, etcétera, por estar arriba en una carrera que ellos sabían además que la iban a perder y que la estaban perdiendo, que destruyó a la Unión Soviética, destruyó al bloque soviético completo.
Completo.
Entonces, ahora, yo creo que China no quiere meterse en un enredo de este tipo, ya, porque quiere progresar. Si China todavía tiene ingresos per cápita que le falta mucho por crecer y mucho por progresar.
Eso es. Ahora, ahí yo te quería hacer una consulta, porque tú, como me dijiste, oye, los autos, me acuerdo de los autos japoneses en su momento y todo. ¿Esta cumbre tiene el mismo... genera la misma sensación que las famosas cumbres entre Estados Unidos?
Hay de repente cumbres que son impresionantes, porque tú, yo he estado leyendo ahora último de Vietnam, que te había comentado.
Sí, ya vamos a llegar.
Y de la historia de Nixon y de Johnson. Y cuando Nixon estaba bien fregado con la cuestión de Vietnam, Kissinger abre a través de Polonia
un canal
y los chinos le dicen, bienvenido, venga, ¿ya? Y yo creo que eso sí fue cualitativamente un cambio impresionante dentro de la Guerra Fría, porque además pierde un aliado muy importante, la Unión Soviética.
Sí, claro. ¿Verdad? Ahora, y eso es parte de
y
la...
Y le ayuda a zafar en el fondo lo que trataron de decir también es: ayúdame a zafar de esta locura de Vietnam.
Claro.
Dame tiempo, dame tiempo.
Ahora, ahí hay un tema muy, muy interesante también, porque en ese sentido da la impresión que esta visita es retomar estas cumbres, pero también tiene mucho de la relación personal que se da entre los líderes, porque la última vez que China se reunió propiamente tal en una cumbre de esta naturaleza fue en el 2017 con los Estados Unidos, donde también estaba Donald Trump. Luego,
claro.
Entonces, hay algo, la pregunta es, ok, pero de aquí hacia adelante, ¿cómo se puede ver esta relación?
Lo que pasa es que Xi Jinping es bastante predecible.
Muy predecible.
Y Donald Trump es absolutamente impredecible, ¿ya? Entonces, y no hay un Kissinger detrás de Donald Trump, ¿ya? Hay puros yes men que le dicen que bueno a todo, a un nivel que ya llega a ser ridículo, como el ministro de Defensa, ¿no? De guerra.
Pete Hegseth.
Claro.
El ministro de Guerra, claro.
Que llega a ser ridículo la forma de la alaba, de cómo lo alaban y cómo lo suben. Entonces, no es lo mismo que Xi Jinping, y no es lo mismo, yo creo, que una burocracia dura y experimentada, que es lo que tienen los chinos.
Ya, y en ese sentido, ¿tú crees que quizás tiene una ventaja en este momento, en este contexto, el régimen chino versus el régimen de los Estados Unidos? ¿O crees que todavía no es tan claro?
La verdad es que como son de a dos,
sí,
los dos tienen que caminar tomados de la mano, pero si hay una parte que no es confiable, es muy difícil que el otro le tome la mano porque no confía. Y lamentablemente Donald Trump ha demostrado ser muy impredecible y muy, como quien dice, impulsivo, ¿ya? Sin escuchar consejo y sin escuchar a nadie. Aparentemente el ataque a Irán, se opusieron los almirantes, se opusieron los generales, se opuso hasta J.D. Vance.
Pero el comandante en jefe, el presidente, por lo tanto, ahí estaría lo que tú dices, siguió adelante igual.
Y ahí está metido.
Ahí está metido. Y de eso vamos a volver a hablar, pero César, nos vamos a la primera pausa. Ya pasó volando el primer bloque.
Démosle.
Ya regresamos con Hoja de Ruta por Radio Agricultura y Agricultura TV.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Bien, ya estamos de regreso en Hoja de Ruta por Radio Agricultura y Agricultura TV. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras señales multiplataforma y les tengo una gran noticia. Ya estamos llegando a más de 1.600.000 hogares a través de distintos cable operadores: VTR, GTD, Telsur, Claro, Zapping, entre otros. Y por supuesto, a través de Agricultura TV. Y estamos acá como cada domingo y en esta ocasión seguimos conversando junto a César Barros de distintos temas internacionales. Y César, tú dejaste planteado un tema que no podemos dejar de tocar, porque es sin lugar a duda el gran acontecimiento geopolítico de lo que va de este año y probablemente que defina la década, hacia lo que queda de década. Y se trató también en este encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump la situación de Irán. ¿Y cómo ves tú esto, la guerra en Irán? ¿Cómo ves tú lo que queda hacia adelante? ¿Se cumplieron los objetivos de Estados Unidos? ¿No se han cumplido? ¿En qué estamos?
Por eso yo te decía antes que lo encontraba. La historia no se repite, pero rima.
Claro que sí.
¿Ya? Y se me ocurre algo como en Vietnam, digamos, o sea, un país que es mucho más atrasado, cómo se va a enfrentar a un país más grande del mundo que es Estados Unidos, uh-huh. cómo nos van a ganar estos gallos, un país de tercera categoría y qué sé yo, y lo bombardearon hasta que les dio puntada, defoliaron todos los bosques, murieron 55.000 americanos y millones de vietnamitas, claro. y terminó Estados Unidos retirándose en forma ominosa. ¿Ya? Uh-huh. Cuando se dio cuenta, ellos en realidad se dieron cuenta el año 65 que la tenían perdida. Habían muerto 25.000 norteamericanos. Y una vez que sabían que la tenían perdida, murieron otros 30.000.
¿Ya? Se desangraron.
Se desangró. Y se dividió la sociedad norteamericana.
Profundamente.
Que fue... Y ahora se metieron en un tema, y tú me dices, iba a durar 60 días o 30 días, no sé cuánto.
Claro.
¿Ya? Muy parecido a lo de Rusia con Ucrania. Oye, vamos.
En 3 meses.
Un paseo. Y no resultó ser un paseo por la playa. Bombardearon todo lo que podían bombardear, destruyeron la armada, destruyeron la fuerza aérea.
Correcto.
No han logrado destruir el uranio, pero resulta que siguen ahí. No ha cambiado el régimen, a pesar de que mataron a 1, 2, 3, 4 de los principales líderes. Y nos dejan como herencia una cosa espantosa, que es que el estrecho de Hormuz, donde sale el 20% del petróleo del mundo, que era un tránsito absolutamente libre y que podían todos pasar, queda vulnerable forever, porque gran parte de todo su recorrido, una de las orillas es de Irán.
Claro.
Y ya los iraníes van a saber, estos iraníes u otros iraníes, o sectas iraníes, o rebeldes iraníes,
lo que sea,
que pueden tirar un par de cohetazos y se para la navegación
de nuevo.
Los buques no van a querer. Entonces, lo que nos dejan de herencia es algo sumamente negativo, lo cual vamos a estar viviendo con eso más o menos, y yo no sé cómo lo irán a arreglar, porque para Irán ya no tiene mucho que perder. Y Irán sabe que le está haciendo un daño enorme a Estados Unidos, a Occidente y a todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que esto es un temazo desde el punto de vista de Xi Jinping, de ver cómo él se involucra para que aquí haya un esquema de paz, que yo no sé cuál puede ser, pero en el fondo de lo que se trata ahora es déjame pasar los buques.
Ahora, te quiero comentar que antes de la cena oficial, del banquete oficial, Trump y Xi Jinping estuvieron 2 horas sentados conversando. Dentro de los temas que se abordaron fue precisamente la guerra de Irán. Y en particular lo que tú estás diciendo, la situación del estrecho de Hormuz. Y es muy interesante poner en perspectiva, porque hay mucha gente que pensaba que cuando Estados Unidos inició la operación Furia Épica contra Irán, China iba a reaccionar de alguna manera. Y lo único que tenemos de trascendidos es que China habría prestado cierta asistencia de inteligencia de satélite, pero más allá de eso, no. ¿Tú crees o tú esperarías ahora, con lo que ya sabes y con lo que estamos viendo, que Xi Jinping entrara a presionar de alguna manera a lo que queda de gobierno de Irán para que se acabe este conflicto?
Yo te devuelvo la pregunta, ¿será presionable?
Bueno, ¿a quién? ¿A quién presiona?
¿Será presionable?
Es que es el tema. Ahora, lo que sí, César, es bien interesante, es que China es uno de los más afectados por el corte del tránsito del petróleo en Hormuz. O sea, eso es una realidad.
China, Japón, toda Asia.
Y no tanto Estados Unidos, y eso es algo.
Sí, pero le sube el precio igual.
Claro, o sea, a todos, no es para nosotros también.
O sea, si petróleo puedes comprar, ya ha aparecido petróleo de todas partes.
Pero por supuesto. Pero
por eso que no ha subido tanto el precio como algunos de los analistas
creían. Claro.
Pero está este tema de con quién negocio, qué es lo que voy a negociar contra un país que se siente bombardeado, maltratado y empoderado en términos de, oye, yo esto te lo cierro en cualquier minuto. Es fregado el cuento.
Sí. Y ahí te quería agregar un dato interesante. Claro, tú dices, sí, no ha subido tanto el precio y sigue habiendo petróleo. Claro, pero si yo tengo reservas de petróleo, yo soy un país productor de petróleo, y me las tienen con un contrato de futuro, a $89 el barril, y yo tengo la posibilidad de que alguien me lo pague en este momento ya por 100, 110, capaz que yo esté dispuesto a hacer el costo, pago la multa del contrato y me quedo con utilidad igual, ¿o no?
A ver, depende de qué lado estuviste de la posición, si claro, estabas largo, si estabas corto, pero
claro, claro.
Pero aparte de eso, yo creo que es muy grave porque se abre el apetito, fíjate tú, que hay, no es el único estrecho el de Hormuz.
Obvio que no. ¿Ya?
Entonces.
Te falta el de Málaca, te falta.
Y ¿no es cierto?
Claro.
¿Ya? Fíjate que un almirante argentino incluso llegó a decir que la boca del estrecho Magallanes era de ellos. Entonces, se abren los apetitos, empiezan a subir tarifas y se empieza a corroer el mundo comercial en forma muy importante. Por eso yo creo que es bueno que vean este tema, y yo creo que probablemente China tiene el leverage como para ver con Irán que esta cosa. Ahora, ¿cómo va a terminar en qué?
No se sabe.
¿Van a dar la mano para decirse qué?
Tengo una pregunta en esta área. Cuando se comienza con la Operación Furia Épica, en febrero de este año 2026, y hace el anuncio, la cadena, un anuncio, un punto de prensa que hace Donald Trump, Donald Trump especifica dos objetivos estratégicos claramente. Dice: destrucción del programa de enriquecimiento de uranio.
Que no la logró.
Y destrucción del programa de misiles balísticos de que lo pueden. Pero, ¿por qué te quiero?
También había un tercero, cambio de régimen.
Espérate, eso quería decir. Porque cuando tú ves las primeras intervenciones, el cambio de régimen queda como atrás, debajo, pero después Donald Trump empieza a tuitear cada vez más en función del cambio de régimen y no de estos otros dos objetivos. Y ahora estamos, en el fondo, en un proceso de cese al fuego que ya va para un mes. Y no ha pasado ni el cambio de régimen, ni tampoco.
Lo importante probablemente aquí es que el resto de las potencias, o sea, estamos hablando de China y Rusia, no le entreguen misiles.
Claro. Ahora,
porque ese es el trato.
Es obvio.
O sea, yo no quiero que me bombardeen el estrecho, pero por otro lado tienes tecnología nueva, en que los drones los fabrican en la casa, y hay tecnología, dicen que hay drones hasta de cartón.
Pero claro.
Entonces, no es tan simple como la capacidad misilística, sino que además una cosa que ya es como un commodity, que lo hacen y que los más avanzados son los ucranianos, en que los soldados rusos no alcanzan a sacar la cabeza para afuera cuando ya les llega un dron.
Y ahí tú mencionaste Rusia. Pareciera ser que el conflicto de Rusia con Ucrania ha hecho que Vladimir Putin y la zona de influencia que tenía en Medio Oriente Rusia se haya contraído bastante. Y esto también tiene que ver con la caída finalmente del régimen de Bashar al-Assad hace un tiempo, después de 10 años de una guerra civil excesivamente horrorosa. Pero Rusia no está en Medio Oriente.
No.
¿Y eso generó quizás el vacío que le abrió el apetito a Estados Unidos? ¿Cómo podríamos interpretarlo?
Yo creo que Israel había barrido con Gaza y con los gazatíes, estaba barriendo con el Líbano, y le quedaba un enemigo grande.
Irán. ¿Verdad?
Irán. Y entonces convenció a Estados Unidos de que con un buen bombardeo la cuestión se acababa, y no era así. ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí hay otro jugador que debería influir. Ahora tú me dices, ¿y Netanyahu lo hará? No lo creo. Pero que haya calma en Israel y que haya gente razonable dirigiendo Israel,
un cambio político,
yo creo que es otra de las piezas de este ajedrez que es crucial como para obtener algún grado de seguridad. Porque mientras Israel siga atacando a los países que cree que son sus enemigos y con una actitud agresiva en general hacia cualquier país islámico o cualquier país árabe, esto no lo veo que se vaya a solucionar.
No, claro. Ahora, César, quiero conectar con algo más chileno, pero hablando de Rusia, y no podemos saltarnos un tema que tiene que ver con el rol de las Naciones Unidas en todo lo que ha sido este conflicto.
¿Tiene algún rol?
Parece que no existe, ¿no?
No existe.
O sea, y a pesar de que no existe, nosotros en Chile estamos envueltos en una vorágine de ONU, dado que la expresidenta Michelle Bachelet está de candidata.
Pero yo creo que es un tema menor. Yo lo único que creo es que yo le tengo cariño a ella, pero a pesar de que creo que hizo política mala y todo, pero en lo personal.
No, te tocó desarrollar alguna cierta relación humana. No.
Con ella me pegó una ayuda cuando yo estaba a cargo de los salmones y vino el Viruiza.
Pero
con todo me ayudó. Yo creo que el gobierno cometió un error, el negarle el apoyo cuando igual no iba a salir, igual no tenía posibilidades, y fue un clavo en el cuello para la izquierda. Para la izquierda razonable, además, no para el frente, ni siquiera para el Frente Amplio, sino yo para el Partido Socialista y el PPD. Sí. Yo creo que no había ni para qué hacer el esfuerzo, si era de poca plata, no es un tema grave tampoco. Pero yo no creo que sea un gran tema, ¿eh? Salvo que tú creas que de verdad ahora pueden elegir.
Claro, yo lo mismo. Ahora, ¿qué te quería comentar que es bien interesante? Porque hay que ver cómo eso se ve. Anunció gira, está en sus giras la expresidenta, y anunció visita porque el gobierno ruso de Vladimir Putin preguntó si iba a visitar a Rusia, que era parte del Consejo de Seguridad, miembro permanente. Entonces, bien interesante, porque vamos a ver si se produce esa visita, si se produce ese encuentro, cuál va a ser el tenor del encuentro.
Pero imagínate que sí, que Rusia diga te apoyo.
Estados Unidos en esto te veta.
Estados Unidos va a decir no. Entonces, yo creo que es un enredo. Sí. Yo creo que además la expresidenta Bachelet cometió un error de no consultar con los partidos de derecha toda su postulación y a lo que iba, a dónde iba, sino que llegó y la largó. Y fue
es interesante, pero claro, yo después de todo lo que hemos visto en el último tiempo, en particular la situación de Irán, el tema de Venezuela y otras cosas más, César, yo creo que hay mucha gente que hoy día se pregunta derechamente para qué sirve la ONU.
Yo creo que hace mucho tiempo la gente se preocupa de para qué sirve la ONU. La ONU, hay que acordarse que nació a raíz de la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Como para decir, a ver, pongámonos de acuerdo en temas comunes.
Y evitemos otra guerra mundial.
Cosa que se ha logrado. No ha habido una guerra mundial, han habido guerras.
Son conflictos regionales.
¿Eh? Pero igual el peso que tienen ahora las Naciones Unidas o el presidente de las Naciones Unidas no es el que tenía antes.
No, claro. O sea, sin lugar a dudas no pasa por su mejor momento. O sea,
más malo, yo creo. El más mal momento que va a haber, porque se opuso a todo el tema de Gaza, se ha puesto a la cuestión del Líbano, se ha puesto a la cuestión de Ucrania, o sea, y le han pasado el arado por encima en forma continua.
Absolutamente. Entonces, eso genera una situación bien, bien particular. Y en ese orden de idea, cuando Xi Jinping o cuando el mismo Trump en sus discursos se refieren a que hay un nuevo orden, una nueva forma de relacionarse en el concierto internacional, ¿hacia dónde crees tú que vamos, César? ¿O cómo lo estás viendo? Porque estamos dejando tú diste en el clavo. O sea, post-Segunda Guerra Mundial está la estructura del orden, que era el institucional con los organismos multilaterales, la ONU y todos los otros organismos que la están dando vuelta. Pero además, fuera de la estructura institucional estaban los grandes bloques de la Guerra Fría. Eso ya no existe propiamente tal con esa dinámica, y hoy día el multilateralismo de la ONU está absolutamente en desprestigio. ¿Hacia dónde vamos?
A eso, palabra del nuevo orden, a mí me produce alguna inquietud, porque los alemanes hablaban,
pero sin lugar a dudas.
No es Ordnung.
Claro, claro.
No es Weltanschauung. pero yo creo que aquí hay piezas cruciales que tienen que ponerse de acuerdo, que son China, Rusia, Estados Unidos y Israel.
Mira, interesante tu apuesta.
Porque si tú no dejas en paz, si Israel no deja en paz a sus vecinos, esto va a seguir forever.
Sí. Y tiene la capacidad cada cierto tiempo
de... Y tiene bomba atómica, entiendo yo.
Y además, en el caso de Irán, es evidente que Irán no era un buen vecino de los países árabes, del Golfo. Porque ninguno salió a rasgar vestiduras para apoyar a Irán. Sí, fue impresionante para muchas personas. Sí. Bueno. Ahora, eso tiene antecedentes históricos. César, saludemos a quienes hacen posible este espacio. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Y si están interesados en esta conversación, vamos a una pausa y ya regresamos con el último bloque de Hoja de Ruta. No se despegue de Agricultura y Agricultura TV.
Ay, me está haciendo una videollamada, la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Ya estamos de regreso para el último bloque de Hoja de Ruta, domingo 17 de mayo de 2026. Saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación y análisis internacional. ¿También aceptas términos y condiciones sin leer antes? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso, piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Estamos conversando junto a César Barros de distintos aspectos de contingencia nacional e internacional. Ya hemos estado hablando de la gira y el encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump, de la situación de Irán, pero también llegó la hora de que hablemos de otras contingencias, y esta ya es local, nacional, y es la discusión de la llamada Ley de Reconstrucción Nacional, César, que ha generado, yo te diría, ha captado toda la atención política chilena, o sea, la atención política local. Los parlamentarios, el gobierno, oposición, oficialismo, los alcaldes también están. Yo creo que no hay ningún actor político que no esté dentro de esta discusión. ¿Cuáles son tus impresiones? Porque ya se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
A ver, una habilidad extraordinaria de los ministros políticos.
Impresionante, ¿no?
¿Verdad? O sea, nadie se lo esperaba, y una torpeza inigualable de la oposición.
Sí, yo creo que la oposición no está entendiendo a dónde apuntar las bombas.
No saben para dónde, pero además con una estrategia absurda, el tsunami de indicaciones, y que además lo cortaron gente que ha vivido su vida en el Parlamento, y que sabe todos los trucos y los vaivenes que pueden tener, ¿ya? Ahora, sin embargo, falta todavía pasar por el Senado, en que la discusión ya va mucho más al detalle, y en que sí va a pesar todo lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo respecto del descuadre. Por lo tanto, yo sí creo que van a haber, como quien dice, topes.
Ya.
O sea, yo creo que esto, que no se pagan contribuciones, cualquiera sea el valor de la vivienda y cuál sea los ingresos de la persona, y qué sé yo, que sean hereditarios, yo creo que esa cosa probablemente le van a poner un tope, y así a varias cosas más, porque si no, ¿de dónde van a sacar plata para que las municipalidades funcionen? Por supuesto que la alcaldesa la esconde, es la más tocada, y la legó al tiro, digamos, diciendo, oye, espérate, po. ¿Ah? A mí me toca lo principal ahí.
¿Ah? Sí. Ahora, César, consulta, porque cuando pasó la primera barrera fue la votación en general en la Cámara de Diputados, en la Comisión. Pero luego, la misma Comisión de Hacienda estuvo hasta las 5 de la mañana del día siguiente para despachar el proyecto.
Así
es. Esto es algo que no se había visto hace un buen tiempo. Una cosa es que se pase hasta la madrugada la ley de presupuestos, que es como a veces habitual, pero acá estamos hablando de un proyecto en particular y de una comisión.
Que se hizo, fue una jugada muy bien planificada por los ministros políticos. Hay que felicitarlo, ¿ya? Y una muy mala estrategia por parte de la oposición.
No, sin lugar a dudas. O sea, aquí tú te estás refiriendo a Claudio Alvarado y a José García Rumiñol. Sí. Y me imagino también hay algo del rol del presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Agustín Romero.
Claro, pero los que sabían por dónde ponerle el tema al atajo, porque cuando todos dijeron el tsunami, dijeron aquí no vamos a terminar nunca de discutir esta cosa, y resulta que ha habido una fórmula que la deben haber tenido estudiada además, y que le salió muy bien. Pero yo creo que, en definitiva, esto se va a zanjar en el Senado. Ya. Y en el Senado va a ser peso lo que ha dicho el CFA. Y ahí le van a preguntar más al ministro Quiroga a ver cómo me cuadra ya. Todo esto y cómo viene qué es lo que piensa hacer con el próximo presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, en ese sentido, César, solo para ir redondeando algunos temas, pero... ¿Crees tú que la oposición y en particular la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista subestimaron la gestión política de José García y de Alvarado?
Creo que están a la desesperada nomás, ya, que yo creo que ellos sabían que el PDG de alguna manera se iba a plegar.
Porque, de hecho,
el PDG de París iba a ser próximo candidato a la presidencia y a él le encanta ser dueño del Estrecho de Hormuz, en este caso.
¿Ah? Y en este caso sería el proyecto de reconstrucción.
Claro, y va a ser la bisagra que de repente va a decir que sí, que no, pero que le va a dar visibilidad.
Okay. Porque por ejemplo, hubo cosas bien interesantes. En materia, el artículo que introduce la disminución progresiva de la tasa del impuesto corporativo se aprobó con todos los votos de los partidarios del Partido Republicano, de Chile Vamos, que están en la comisión, del Nacional Libertario. Y te tengo un dato interesante. La Democracia Cristiana se abstuvo y el PDG votó a favor.
Sí, pues la Democracia Cristiana tiene una propuesta que yo creo que la van a llevar en el Senado, que es... baje los impuestos en la medida que el país crezca.
Ya.
Que no es una mala propuesta.
Ya.
¿No? O sea, por eso yo creo que en el Senado todavía queda mucho por discutir. No mucho por discutirse, pero yo creo que sí se va a redondear.
El detalle.
Se le van a limar asperezas. Yo creo que lo del CAE, es a pesar de que la UDI pataleó, yo creo que es bueno.
O sea, la situación de convenios para el pago del CAE.
Sí, pero si hay 550.000 morosos, el Estado no tiene la capacidad como para ir a cobrar las 550.000 personas. A los que ganan más de 5 millones probablemente sí, que va a impuestos internos.
Sí, claro, mucho más fría.
Pero al resto, te fijas, que son estudiantes que desertaron y qué sé yo. Y yo creo que también llama la atención que dentro de todo el tema de gratuidad, CAE, etcétera, etcétera, no haya más exigencias a las universidades en términos de ustedes están haciendo carreras de baja empleabilidad. Ustedes deberían monitorear qué alumno podría desertar o no y rediríjanlo. Ustedes deberían estar tener algún incentivo para que ellos trabajen, si esto no puede ser. O sea, es una locura tener 550.000 estudiantes morosos.
Claro que sí. Ahora, César, ¿cómo crees tú que repercutió en la discusión que ha estado pasando en este momento estos videos de el tsunami de indicaciones que tú comentabas, la actitud? ¿Tú crees que eso ayudó en algo?
No, nada perjudicó. Fue... Eso es lo mismo que pasó con la constituyente.
Perfecto.
Con una discusión perfectamente ridícula que no se podía exportar fruta porque exportábamos agua.
Claro.
O cualquier cantidad de locura.
O la teoría del decrecimiento.
Sí, ¿no es cierto? Que había que meterle inestabilidad al sistema. O sea, yo creo que la gente eso ve que es mala política, que es una cosa bien loca, y yo creo que la izquierda aquí perdió puntos por todos lados. Por todos lados, porque yo creo que va a salir un buen proyecto finalmente del Senado, con ellos jugando del carro de cola, o sea, claro, puro de chillando nomás. Y yo creo que además la otra gran amenaza que siempre ha tenido la izquierda, que es la movilización en las calles, yo creo que ha perdido popularidad después del estallido social. O sea, yo creo que Chile ya no quiere, ¿no es cierto?, supermercados destruidos, ni quiere, ¿no es cierto?, la Plaza Baquedano, claro, hecha tira, ni el centro destruido, ya no quieren eso. La gente quiere tranquilidad.
César, tú estabas mencionando ahí el caso de la situación del crédito con aval del Estado, estábamos conversando, porque tiene distintas piezas, ¿no? Pero se rechazó la eliminación de la franquicia del CENSE.
Es una lástima, yo conozco el CENSE,
me ha tocado estudiarlo. Un poco eso.
Y yo creo que es una mala herramienta, que tiene un mal uso, alrededor de la cual se ha creado toda una industria de supuestas capacitaciones que montones de veces no son tales, ¿ya? Y que valía la pena analizarlo y reanalizarlo. Y yo creo que En una de esas habría que reponer la idea.
Ah, ya,
por lo menos, yo, sí, yo soy un desconfiado, se le dedica mucha plata, sí, mucho crédito fiscal a una cuestión que no hemos visto todavía cuál es el resultado real. Y que las empresas lo hacen, dicen, mira, aquí tengo un crédito fiscal, aprovechémoslo ya, a ver qué hacemos, ¿ya? Y entonces hay miles de empresas chicas que se dedican a capacitar y que no son verdaderos capacitadores tampoco, pero se aprovecha el crédito fiscal a diestra y siniestra. No, yo creo que ya, eso vale la pena meterle mano.
¿Y tú crees que el gobierno no debería cerrarse a reponer esta
articulado? Yo debería insistir en ese tema.
Ya.
Modificado, a lo mejor.
Pero claro.
Pero no puede ser así como yo les doy crédito fiscal para que hagan lo que quieran.
Ya. O sea, eso no corre.
No.
Oye, César, y también otra norma que finalmente no salió aprobada desde el texto que finalmente debatió y aprobó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue esta norma que era inteligencia artificial y propiedad intelectual.
Ah, pero es que lo que pasa es que era un horror para los medios de comunicación.
Era un robo encampado.
O sea, a ver.
A mano armada.
Pero dime una cosa, entonces, ¿qué sentido tenía tener medios si acaso se pueden apoderar de ellos sobre texto de lo que sea cuando yo he trabajado? Y por eso que los medios están todos medios quebrados y les cuesta tanto sobrevivir,
sí, pero claro,
el tener medios libres, financiados y en buena situación es un must de la democracia.
Es vital.
Entonces no puede ser que un periodista que hace todo el empeño, hace un reportaje, hace, qué sé yo, como los libros que tú estabas nombrando,
sí, claro,
¿no es cierto? Que se preocupa entrevistar, juntar, ver y todo, de repente aparece por todas partes su trabajo y en forma gratuita y no se le puede impedir que cobre por lo que hizo. Eso yo creo que no puede funcionar. Yo no sé qué fue lo que pasó, por dónde pasó, quién está apoyando aquello, pero eso yo creo que atenta contra la libertad de prensa y yo creo que no sé por qué se metió, pero yo creo que eso no va a funcionar.
Bien, y en eso solo comentar que la tramitación continúa, tienen que revisarlo las otras comisiones, en eso es parte de, y como tú bien dices, esto es recién el trámite en la Cámara de Diputados, después entra el mismo procedimiento en el Senado, y ahí probablemente estemos en otro plano, ¿no?
Ahí es menos gente que tiene mejores asesorías, es mejor.
Ya, así que en ese sentido. ¿Algún otro tema que se nos pase, César?
El mundo completo.
Claro, pero dentro, no sé si quieres, del mundo o del tema acá del debate nacional, ¿algún otro tema que tú quieras...?
Yo estoy satisfecho.
Estás satisfecho. Oye, César, no puedo dejar de preguntarte por lo siguiente. No sé si viste, pero... Puerto Montt acaba de ser seleccionada como una de las ciudades con mejor ambiente para las industrias marinas y otras cosas más. ¿Crees tú ahí que hay un potencial que no hemos explotado del todo? Tú estás muy relacionado.
Es que yo creo que si no fuera por la salmonicultura, Puerto Montt sería la ciudad que conocíamos hace 30 años.
O sea, la transformó.
Toda la décima región, ya hay Puerto Vara, imagínate,
sí, claro.
Puerto Vara antes era una ciudad turística, simpática, hoy día es una ciudad bulliente en que miles de profesionales están funcionando.
Con la mejor una de las mejores calidades de vida de Chile.
No, muy buena, o sea, yo creo que ahora hay que llevar también la salmonicultura a la decimoprimera y a la decimosegunda.
Hay que cruzar la frontera.
Magallanes... Piensa tu Tierra del Fuego,
sí,
la Tierra del Fuego, la isla de Tierra del Fuego, la mitad de Argentina, en esa mitad viven 139.000 habitantes,
okay,
en la mitad chilena viven 7.000.
No, la diferencia es abismal.
¿Ya? Y hay dos empresas, una que yo presido, pero que, o sea, pero la decimosegunda región no puede vivir de ovejas y de turismo a Torre del Paine, no le daba eso. Entonces tiene que darle manga para que se desarrolle también la salmonicultura, que la salmonicultura, mal que mal, es tecnología, es empleo, calidad, ¿no es cierto? Atiende a profesionales, claro, y yo creo que eso sería muy bueno. Yo creo que el próximo desarrollo salmonicultor viene en la decimoprimera y sobre todo en la decimosegunda. En la decimosegunda no usamos antibióticos.
Ah, ¿verdad? Ahí
que
está.
No es un tema menor.
Ahora, el know-how ya existe,
sí,
está en la región de los lagos. Y esto es, en el fondo, cruzar.
Es cruzar. es cruzar. Con las dificultades, ¿no es cierto?, que hay de transporte y logística.
Por supuesto.
Y todo, porque estamos en el fin del mundo.
Claro que sí. Ahora, quizás también esa es una oportunidad para desarrollar la infraestructura. Si uno nunca sabe.
O sea, que llega. Claro. Así llega. O sea, si Puerto Montt no tenía nada. ¿Ya? No tenía nada. No tenía ni un mall siquiera, Puerto Montt. ¿Ya?
Eso es.
¿Ya? Me contaba a mí Rodrigo Álvarez, que también es panelista aquí en esta radio, que tiene una hacienda ahí en Tierra del Fuego, se me decía, yo para ir a comprar pañales o cualquier cosa que pasaba en la casa me demoraba 4 horas ir y volver de Punta Arenas. Hoy día, gracias a tu empresa, me dice, yo voy en 2 horas por venir y vuelvo.
Eso es. Bien, pues, César Barros, muchas gracias por este programa. Me despido yo, feliz de poder haber ayudado a que siguiéramos al aire con estas transmisiones.
Oye, un millón de gracias a ti, ha estado súper interesante y de nuevo aprovecho de que le mandemos un abrazo fraternal y cariñoso a Juan Luis.
Así es, y no se despegue de la sintonía de Agricultura y Agricultura TV, siga con la programación habitual y recuerde, Hoja de Ruta cada domingo a las 10 de la mañana. Nos vemos.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. En la calle Puro Buen Trato. ATS y Entel, contigo en todas. Producción Antonia Galilea.